El microscopio.
El doctor Emilio Ross es médico especialista en medicina interna y gastroenterología y doctor por la Universidad de Barcelona, España. Ha sido jefe clínico de la unidad de lípidos, consultor senior del servicio de endocrinología y nutrición del Hospital Clínic de Barcelona, miembro de la Sociedad Europea de Arteriosclerosis y la Sociedad Internacional de Aterosclerosis, fundador de la revista clínica e investigación de aterosclerosis, órgano oficial de la Sociedad Española de Arteriosclerosis. Ha creado la unidad de lípidos del Hospital Clínic de Barcelona. Actualmente es investigador emérito de IDIBAPS. En la siguiente nota, el doctor Emilio Ross nos habla del ayuno innecesario para análisis de colesterol.
Doctor Emilio Ross, bienvenido a El Microscopio. Cuéntenos por qué surge la investigación que ha llamado tanto la atención y que acompaña en PDF esta nota, de que no es necesario realizar ayuno cuando se analizan colesterol y triglicéridos.
La iniciativa viene del profesor Norges Desgaard de Copenhague, que este investigador tiene una gran cohorte de personas de la población de Copenhague en seguimiento. Y por las circunstancias estas de los grandes estudios con mucha gente, pues habían hecho muchos análisis que no estaban en ayunas. Y entonces, bueno, lo que decidieron es investigar ese tema, pues repitiendo análisis en ayuno, bueno, en varias personas, bueno, en miles de personas de este estudio, ¿no? Entonces compararon los datos en ayuno y sin ayuno. Y ahí vieron que había escasas diferencias. La máxima diferencia era en triglicéridos, que aparecían no en ayunas, 25 miligramos por decilitro más altos que en ayunas, pero prácticamente no había diferencias en colesterol, ni en el LDL, ni en el HDL, ni en la ApoB, ni en la lipoproteína pequeña. Pensaron que era mucho más práctico hacer análisis no en ayunas y solo poner un punto de corte más alto para los triglicéridos. En vez de 150, que es el límite actual de normalidad, pues ponerlo a 175 y el resto igual, se quedaba igual. Entonces, él no fue el único realmente que hizo análisis no en ayunas. En el trabajo hay una tabla que resume todos los grandes estudios, tanto epidemiológicos como clínicos, incluso de los grandes estudios con estatinas, en que se hicieron análisis no en ayunas, ¿no? Y entonces ahí se ve que, es decir, que ya hace años que se ha utilizado el análisis no en ayunas.
¿Y a qué sociedades pertenece esta iniciativa?
La iniciativa es de la Sociedad Europea de Aterosclerosis y de la Sociedad Europea de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Es unas recomendaciones conjuntas de dos sociedades europeas.
¿Desde cuándo se usa esta recomendación en Dinamarca?
Sí, en Dinamarca la aplican ya todos los laboratorios desde hace unos 3 años, sin ningún problema.
¿Ha derramado a otros países o solamente en Dinamarca por ahora?
Por ahora está en Dinamarca y ahora lo que se pretende con esto pues es, bueno, que haya discusión, que se encuentren clínicos y gente de laboratorio en todos los países y que poco a poco empiecen a implementar el análisis no en ayunas.
Ahora, ¿por qué hacer ayuno le resulta tan difícil a algunas personas?
Primero, incomoda a muchos pacientes, ¿no? Esto uno lo... El que es clínico y pide análisis, como yo, que lo he estado haciendo toda mi vida, pues ve que a muchos les incomoda. Oh. Luego, cuando acuden a centros de extracciones donde hay muchísima gente, ¿no? Como los grandes hospitales, pues bueno, te dan hora, puede ser de las 8 de la mañana a las 12 del mediodía, ¿no? Entonces, si te toca a las 12, pues estás ayunando un buen rato, ¿no? Lo cual a mucha gente pues realmente no le gusta. Le gustan los niños. Es difícil hacer ayunar a un niño pequeño. La gente mayor, ¿no? Lo que llamamos tercera edad, también les incomoda, les es molesto. Y en algunos casos puede ser perjudicial, como en diabéticos que toman insulina.
Las ventajas de las muestras sin ayuno ya se ven. ¿Y las desventajas cuáles serían?
Bueno, la única desventaja es en pacientes que ya tienen una hipertrigliceridemia importante, ¿no? Entonces, en esto es el documento recomienda pues hacer análisis en ayunas y seguir haciéndolos. Cuando los triglicéridos son muy altos, realmente es mejor el análisis en ayunas. De cara al Consejo General, que es para evaluar los lípidos, para la mayor parte de la población es válido. Tal vez habrá un 10% que tengan triglicéridos altos, sobre todo hombres o varones. Entonces, bueno, en estos es complementario el análisis en ayunas, ¿no? El documento ya lo dice, no son mutuamente excluyentes estos análisis. Van a hacer los dos, ¿no?
¿Alguno de los análisis tradicionales se recomienda no hacer ayuno para hacerlo?
No, ahora no hay ninguna recomendación de ese tipo, no. No, esto sería implementarla a partir de este documento y de a ver si convence a la gente del laboratorio y a los clínicos que evalúan estos análisis, pues de que es mucho más conveniente hacerlo así.
¿Y qué sucede si la muestra presenta triglicéridos altos, mayores a 440, por ejemplo?
Sí, esto es cuando se recomienda, pues, volver, bueno, hacerlos en ayunas, ¿entiendes? Aquí sería una excepción en que alguien que le sale muy alto se le pide, ay, por favor, te tenemos que volver a pinchar, y esta vez en ayunas. Pero esto no es lo habitual.
Si no se realiza ayuno, ¿sería posible evaluar los triglicéridos y el colesterol en cualquier horario, no solamente de mañana?
Claro, cualquier horario, sí. Lo único que el médico debería decirle el día del análisis, dice, no hace falta que esté en ayunas, pero por favor, si va a venir por la tarde, no me haga una comida como de boda. ¿Entienden? De estas que se come como un cerdo, entre comillas, ¿no? Ya está, es todo.
Y doctor, frente a estas nuevas indicaciones, ¿se debería reevaluar los valores deseables?
Sí, solo esto. Triglicéridos y colesterol no HDL. Los triglicéridos serían 25 miligramos por decilitro más altos, el punto de corte, y el colesterol no HDL 5 miligramos por decilitro más alto. Es todo. El resto de variables lipídicas no hay que modificar el punto de corte.
Después de un siglo de que sea palabra santa el tema del ayuno, ¿qué reacción han tenido?
Bueno, la gente está un poco perplejos, lo están discutiendo. Todos creen que es muy interesante y que vale la pena, pues, no matarse tanto en hacer ayunar a la gente. Es lógico, ¿no? Si tienes que hacer un trabajo súper bien documentado, con toda la evidencia de que puedes hacerlo así, pues sería un poco tonto emperrarse en no hacerlo, ¿no?
¿Están investigando para ver si el resto de las determinaciones bioquímicas pueden también evitar el ayuno, no solamente con el colesterol?
Bueno, este documento, fíjate, con documento de recomendaciones de consenso, pues es todo un grupo de expertos que se reúnen dos o tres veces, escriben borradores del documento, se lo pasan, lo circulan y llegan a una conclusión. No va a haber otro de esto. El resto de análisis convencionales no se modifica. La creatinina, el ácido úrico, las pruebas hepáticas, el calcio, el sodio, el potasio, todo esto no se modifica. Solo se modifica si hay triglicéridos muy altos, porque entonces diluye, ¿eh? Con triglicéridos muy altos, el sodio sale más bajo, aunque sea normal. Pero bueno, ya estamos hablando de la minoría. Un tema que siempre se decía en ayunas es para medir la glucemia en diabéticos, ¿no? Pero actualmente la mejor medida del control glucémico es la hemoglobina glicosilada. Y esta no se afecta por el ayuno o no ayuno. Entonces, vale. Bien, entonces pasemos a la glucemia, vamos a la glicosilada, que para el control del diabético es lo que todos los diabetólogos se miran, ¿no? Todos los médicos. A ver cómo está de glicosilada, ¿no? A ver, esto es lo que se usa para ver cómo está un diabético. Entonces, esta no se influencia por el estado de ayuno.
¿Y qué otras cosas aporta el trabajo, doctor Ross?
Bien, una cosa importante que se dice es lo de señalar en los reportes de laboratorio, en los análisis, tanto las cifras de corte, digamos ahora, ¿no? Como decir, bueno, si está el triglicérido a 190, está por encima de 175, pues hay que poner una señal, ¿no? ¿Cómo se hace ahora actualmente? Pero además dice que es importante señalar, poner una banderita, hacer una nota, en cifras muy altas que implican un peligro para el paciente y que, por tanto, ahí debería haber una nota diciendo se recomienda derivar a un médico especializado en lípidos, o en fin, un lipidólogo o una clínica de lípidos. Y entonces ahí se señalan varios casos de estos, ¿no? Por ejemplo, un colesterol de 500, ¿no? O más de 500. Estos hay que sospechar hipercolesterolemia familiar homocigota. Por tanto, se pone una banderita ahí, ¿no? O un colesterol LDL de más de 190. Este ya es para sospechar la hipercolesterolemia familiar heterocigota, ¿no? Entonces, pum, hay una señal. Y en estos días se recomienda derivar a médico especializado en trastornos del metabolismo lipídico. Y esto me parece que es muy bueno y muy interesante, porque es la manera en que se van a detectar más casos graves potencialmente tratables dentro de la población. Si hay esta señal, tienes este aviso.
Muchísimas gracias, doctor Emilio Ross. Ha sido usted muy claro, muy gentil. Y creo que esto va a ser un antes y un después para muchas prácticas, indudablemente. Recordemos, el trabajo que gentilmente me ha enviado está acompañando el audio de este reportaje. Muchísimas gracias y seguramente volveremos a estar en contacto con usted en una nota futura. Hasta pronto.
Muy bien, gracias a ustedes. Adiós, adiós.